¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes, en Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora de CEPAL. Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales del pueblo lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta.
Encuentro Radio presenta Ecoteología.
Decimos creer en Dios, tenemos incidencia como ciudadanos. Si un pastor, un sacerdote, una religiosa, un imán, un rabino, con su grupo dice, vamos a reciclar, ¿cierto? No vamos a utilizar icopor, no vamos a utilizar bolsas plásticas, vamos a reforestar, vamos a cuidar el agua. Es un impacto muy fuerte que se puede hacer dentro de la ciudadanía.
Ecoteología, una propuesta sonora para cuidar el planeta. Presenta y dirige Alirio Cáceres Aguirre.
Despertemos, humanidad, ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal.
Siempre por Encuentro Radio.
10 años cantando laudato, si la tierra y el cielo nos llaman a ti. Hermana y madre, creación de Dios, cuidemos la vida con todo el amor. Francisco nos dijo, despierten ya, el clamor del mundo no puede esperar. Los pobres sufren, la tierra. Santa voz ahora, la casa común nos fue confiada, no es del mercado ni de la espada, es consagrado fuente de paz. Vivamos la ecología integral, 10 años cantando laudato si, la tierra y el cielo nos llaman a ti, hermana y madre, creación de Dios. Cuidemos la vida con todo el amor. El agua y el viento, del sol la flor, los peces, las aves reflejan su amor. San Francisco canta desde el corazón, alabado seas mi Señor, mi Dios. Cambiar el estilo de nuestro andar, consumir menos, amar más. Educar conciencia, sembrar la unión, convertir el mundo desde el corazón. Y en la esperanza que sigue el rumor, resuena la voz de un nuevo pastor, con nombre de fuerza, digno de unión. Que ruja el cuidado desde el corazón. 10 años cantando, laudando. No hay tiempo que perder, estoy aquí, con fe, esperanza y conversión, seamos testigos de reconciliación.
Hola, hola, un saludo de paz y bien, un saludo de paz y buen vivir, en nuestro caso en Cristo resucitado, en nombre de todos los dioses, desde lo sagrado. Estamos en Ecoteología de Encuentro Radio, hoy en este podcast especial de la semana Laudato Si, que corresponde a nuestro programa 149, la temporada 9, para que nos renueve. Y estamos aquí con Mafe Chamorro, ella visitando a Bogotá y contando una cantidad de primicias de esta vivencia laudatosificadora y ecoteologizante de su andar como diseñadora y disoñadora. Bienvenida, Mafe, ¿cómo has estado?
Hola, hola, Lirio, ¿cómo estás tú y todos nuestros ecoteoyentes, oye, por favor.
Ecoteoyentes, ecoteaudiencia. Es que la ecoteología no es tan, es un poco compleja, sí. Pero eso implica eso que tú nos has enseñado, lo de espacio, la
con las palabras.
Atenta conciencia, sí. ¿Sí? Para ecoteologizar, y entonces así la lengua, la boca, elabora también una manera de relacionarse con el entorno. ¿Qué tal, Mafe? ¿Cómo te ha ido en estos días por acá en la capital?
Bueno, yo muy feliz en territorio Muisca, con toda el agua que Bacatá siempre recibe, con estas nubes. Les cuento que estamos pegaditos aquí a los cerros, entonces pues la lluvia es más frecuente, el frío más sentido, pero pues yo estoy muy, muy feliz. Visitando esa ciudad que yo digo que es la ciudad que me hizo adulta y la ciudad que me permitió conocer Laudato Si, la ciudad que me ecoteologizó.
Muy bien.
Y estamos pues muy contentos de compartir con Alirio estos 149 episodios, de que seamos parte con muchos más animadores Laudato Si, muchas más personas, de este gran proyecto que tú llevas en gran, gran amor y conciencia al mundo.
Pues ahí sale la primera tarea, ¿no? A ver, qué día ecoteaudiencia, a repetir, ecoteoyentes, ecoteologizar, laudatosificar, y pues que sea un momento para agradecer a Marcial Riveros, Tito, un animador, Laudato Si, de Bolivia, que nos ha regalado este hermoso tema con el cual iniciamos el programa de hoy, que conecta la alabanza desde el Papa Francisco al Papa León y nos compromete a seguir cantando, caminar cantando con esperanza. A propósito de la esperanza, cuéntanos, Mafe, cómo salió el bingo de la Escuela Salmos, agradeciendo y admirando y felicitando al Padre Víctor Ricardo también, porque es un laudatosificador. Cuéntanos, ¿qué hubo allá en esa vivencia comunitaria tan hermosa?
Bueno, son lugares, procesos y encuentros donde la ecología integral se vive y donde el Espíritu de Dios se mueve, así como decías ahora de los 149 episodios. De verdad, se puede sentir como estos procesos tan humanizadores, pero a la vez que permiten el crecimiento y la comprensión de todo lo que es el cuidado de la casa común, nos integra y nos vuelve un solo cuerpo, como el Señor nos invita a hacer. Y fue un evento muy bonito, muy hermoso, donde se unieron muchas redes de apoyo, no solamente económicas, sino también de soporte hacia la misma obra. A mí me impacta siempre todo lo bonito que en Bogotá son estos eventos parroquiales, de comunidades, de organizaciones pequeñas, etcétera, donde no se va por el premio gordo millonario, sino se va más sobre todo por el compartir, un compartir muy sentido, y así fue. O sea, muchas de las personas que formamos parte de la comunidad Salmos, a la cual todos están invitados, por supuesto, por ejemplo, donábamos los premios. Entonces, ya desde allí hay un compartir fraterno muy, muy bonito, muy interesante. también el alimento que se ofrecía, un alimento elaborado conscientemente por Fernanda Rueda, que está dedicada, es diseñadora industrial como yo, le mandamos un saludo grande, y es una mujer que se ha dedicado mucho al trabajo muy, muy consciente desde el alimento con las personas. Y entonces, cuando vamos a los retiros y demás actividades, el alimento se vuelve ese convocante también, pues fundamental para cuidarnos desde afuera hacia adentro. Muchas de estas prácticas que, digamos, Papa Francisco nos dejó en su legado y el Papa León XIV hoy nos invita a continuar. Entonces, pues un evento demasiado hermoso, el Padre Víctor muy agradecido y muy feliz, la comunidad y cualquier comunidad parroquial, cualquier comunidad integral espiritual. No es del líder, sino de todos los que la conformamos. Entonces, ahí está Laudato Si, y ahí se vive también la ecología y la espiritualidad integral, Alirio.
Excelente. Laudatosificar implica fraternitutizar. No es posible una ecología integral si no logramos rescatar esos lazos de hermandad, ¿no? Una hermandad universal. Francisco de Asís cantaba hermano sol, hermana luna, hermano lobo. Y por supuesto, tenemos que ser hermanos y hermanas entre los seres humanos. Algo que en tiempos de guerra, en tiempos de violencia, en tiempos de crimen organizado, en tiempo de violación de los derechos fundamentales parece una utopía, pero la razón de ser, incluso hasta entregar la vida por ese ideal, ¿no? Entonces, Laudato Si es vida, Laudato Si es una convocatoria a creyentes y no creyentes, de tal manera que les invitamos a escuchar este resumen que el movimiento Laudato Si ha preparado, que sea una motivación para quienes no han leído la encíclica, pues tengan ese interés de acercarse a ella.
El mejor resumen de Laudato Si, hay muchas opciones. Hoy te vamos a compartir nuestro propio resumen de Laudato Si, sobre qué es Laudato Si, por qué esta encíclica es tan importante y cómo podemos llevar Laudato Si a la vida.
Laudato Si es una encíclica del Papa Francisco publicada en mayo de 2015. La encíclica se centra en el cuidado del entorno natural y de todas las personas, así como en cuestiones más amplias de la relación entre Dios, los seres humanos y la tierra. El subtítulo de la encíclica es El cuidado de nuestra casa común y refuerza estos temas clave.
Una encíclica es una carta pública del Papa que profundiza en la doctrina católica sobre un tema, muchas veces sobre acontecimientos actuales. Laudato Si se dirige a cada persona que habita en el planeta. Por lo tanto, se ofrece como parte de un diálogo continuo dentro de la Iglesia Católica y entre los católicos y el mundo en general.
El título de una encíclica suele extraerse de las primeras palabras del documento. Es decir, que las encíclicas no reciben un título temático, sino que se nombran por su frase inicial, que suele sugerir un tema principal de la obra. Las primeras palabras, Laudato Si, son en italiano y se traducen como alabad seas. Forman parte de una cita de San Francisco de Asís, donde el santo alaba a Dios meditando sobre la bondad del sol, el viento, la tierra, el agua y otras fuerzas naturales. La elección de este pasaje para comenzar Laudato Si es un recordatorio de cómo las personas de fe no solo deben respetar la tierra, sino también alabar y honrar a Dios a través de su compromiso con la creación.
Laudato Si está dividida en 6 capítulos y cada uno de ellos se puede leer en sesiones de 20 a 30 minutos. El primer capítulo, titulado Lo que está pasando en nuestra casa común, resume el alcance de los problemas actuales en relación con el medio ambiente. Entre los temas tratados se encuentran la contaminación, el cambio climático, la escasez del agua, la pérdida de biodiversidad y la desigualdad global.
El segundo capítulo, que es el Evangelio de la Creación, se basa en la Biblia como fuente de conocimiento. Los relatos de la creación del Génesis se interpretan como una orden de cultivo responsable y protección de la naturaleza. El mundo natural se presenta además como un don, un mensaje y una herencia común de todos los pueblos.
Capítulo 3. Raíz humana de la crisis ecológica. Este explora las tendencias sociales y las ideologías que han causado los problemas medioambientales. Entre ellas, se encuentra el uso reflexivo de la tecnología, el impulso de manipular y controlar la naturaleza, la visión de los seres humanos como algo separado del medio ambiente, las teorías económicas de enfoque estrecho y el relativismo moral.
El capítulo 4, una ecología integral, presenta la principal solución de la encíclica a los actuales problemas sociales y medioambientales. La ecología integral afirma que los seres humanos forman parte de un mundo más amplio y pide soluciones integrales que se consideren las interacciones de los sistemas naturales entre sí y con los sistemas sociales. Mientras que el estudio de los ecosistemas es bien conocido en la ciencia de la ecología integral amplía este paradigma para considerar las dimensiones éticas y espirituales de cómo los seres humanos deben relacionarse entre sí con el mundo natural, basándose en la cultura, la familia, la comunidad, la virtud, la religión y el respeto por el bien común.
El capítulo 5, titulado Algunas líneas de orientación y acción, aplica el concepto de ecología integral a la vida política, pide acuerdos internacionales para proteger el medio ambiente y ayudar a los países de bajos ingresos, nuevas políticas nacionales y locales, una toma de decisiones inclusiva y transparente y una economía ordenada al bien de todos.
Llegamos al capítulo 6, llamado Educación y Espiritualidad Ecológica. Concluye la encíclica como aplicaciones a la vida personal. Recomienda un estilo de vida centrado en los valores duraderos, dejando a un lado el consumismo. Pide educación ambiental, la alegría del entorno, un amor cívico, la recepción de los sacramentos y una conversión ecológica, en la que el encuentro con Jesús nos lleva a una comunión más profunda con Dios, con los demás y con la naturaleza.
El capítulo 6 de Laudato Si describe los pasos que una persona puede dar en el proceso de conversión ecológica. Entre ellos, la oración y la contemplación, el aprendizaje de la cultura, la observancia del día de descanso sabático y la reducción de la participación en las formas materialistas de la cultura del consumo. Un paso tan sencillo como dar las gracias a la hora de comer puede ser un recordatorio de la ecología integral y de la relación del individuo con Dios, la naturaleza y las demás personas.
La mayoría de los católicos tienen recuerdos y experiencias positivas de la naturaleza, pero pueden no haberlas relacionado con su fe, por lo que los consejos de esta sección pueden ser útiles para vincular la espiritualidad con la conciencia medioambiental. Además, Laudato Si deja claro que muchos problemas medioambientales van más allá de los individuos y se extienden a sistemas económicos y políticos más amplios. Este es un hecho que puede ser un reto para la reflexión.
Incluso si cada lector de la encíclica se comprometiera con el medio ambiente en su mentalidad y estilo de vida personal, esto no sería suficiente para poder detener los problemas como la crisis climática y la contaminación. Esto se debe a que las principales decisiones que afectan a la disponibilidad de energías renovables y a las prácticas sostenibles no las toman los individuos, sino los gobiernos y las grandes empresas. Por eso, es importante que las personas creyentes se involucren en la política y trabajen estratégicamente para lograr un cambio positivo. Además, la encíclica pide a los católicos que entren en el terreno de la política, no solamente nacional, sino también a nivel internacional, oponiéndose al incentivo que supone para los líderes dar prioridad a las ganancias a corto plazo y alzando la voz por políticas que apoyen a los desfavorecidos y que promuevan el bien común a largo plazo.
Esperamos que hayas aprendido con nosotros cuáles son los mensajes de la Laudato Si. Aunque la mejor manera de entender completamente Laudato Si y las enseñanzas del Papa Francisco no es con un resumen de Laudato Si, es leyendo y estudiando la carta encíclica de 184 páginas.
Y es que sí, ya falta poco para que el Papa Francisco publique la segunda parte de Laudato Si. Por eso consideramos que es el momento de prepararnos, reviviendo los conocimientos de Laudato Si, para recibir este nuevo texto. Si quieres conocer más sobre la encíclica, puedes ver la película La Carta. Te dejamos el link en la descripción y también te agradecemos por acompañarnos en este video.
Bueno, Alirio, hay algo muy bonito que nos deja siempre Laudato Si, es un mensaje, como ya lo dijimos, unificador. Cuando yo conocí la encíclica fue 4 años después de lo que ella había surgido y para mí se volvió un documento que fue estructural en mi tesis de grado de maestría. Y ¿Por qué fue tan importante? Porque encontré en ella un camino vocacional, inclusive mi camino de vocación hacia el cuidado de la casa común, de la ecología integral, pero había otra cosa que me importaba, me gustaba muchísimo y que lo aprendí contigo en el curso de custodios de la creación, algo que me impactó profundamente y positivamente cuando llegué la primera clase a nuestro curso de custodios de la creación allá en la Valvanera, en el colegio, y encuentro una ofrenda de estas que hacen nuestros pueblos originarios a la Madre Tierra, y sentí que podía yo estar integrada también junto a mis hermanos indígenas y a otros saberes y otras espiritualidades, de que no había una, digamos, no sé, como algo así que raye entre la espiritualidad diversa y el respeto que mutuamente debemos tener entre nosotros. Entonces, para mí sí fue eso lo más importante, y si algo dejó en mí o deja en mí diariamente, porque todos los días me despierto siendo Laudato Si y procuro vivir Laudato Si y obviamente la palabra de Dios, es el poder sentir que tengo un lugar desde donde puedo hablar, desde donde puedo ser profesional, desde donde puedo ser persona, ser humano, y cuidar del planeta, servirle al mundo a través de ese cuidado de la creación. ¿A ti qué es lo que más te ha impactado? Y bueno, pues antes de eso agradezco muchísimo que te hayas cruzado en el camino de muchos como yo, porque así nos has permitido aprender. Entonces, muy lindo escuchar también de esa persona que hemos aprendido tanto, ¿qué es lo que más le ha impactado?
Bueno, pues la novedad de un papa que asume la espiritualidad franciscana, siendo jesuita, y que anunció durante muchos meses que iba a publicar una encíclica sobre el tema ambiental. Entonces, esa expectativa... hay un chiste que solamente entienden acá las personas de Colombia. Pachito Francisco, el Papa Francisco, hay una canción que se llama Pachito Eche, que dice un momento, ya lo voy a decir, ya lo voy a decir, ya lo voy a decir. Entonces decía Pachito el Che, el argentino, porque parecía que ya salía la encíclica, que no al final del 2014, no, que al comienzo del 2015, y en realidad fue aquel 18 de junio de 2015 que conocimos la encíclica. A mí, por un amigo de Amerindia, que es alemán, tuve la oportunidad de conocer la versión en embargo del antes de ser publicado, o sea, esa noche, pero me pegué una desvelada para tratar de ver la presentación de la encíclica aquel día, y fue maravilloso ver que estaba firmada el 24 de mayo, que era el día de Pentecostés, el día de María Auxiliadora, y explorando un poco más, encontrar que para los jesuitas el 24 de mayo es también la fiesta de la Madonna de la Estrada, la señora del camino, ¿no? Entonces me pareció muy, muy significativo, y comencé a notar que el Papa era ese hombre de los pequeños detalles que daban como esa simbología. Y me impactó mucho en la primera presentación, un video que dura como unos 6, 7 minutos, en donde la frase del numeral 160 sobre qué tipo de mundo queremos dejar a nuestros hijos, era lo que aparecía, ¿no? Y la figura de un niño junto al mar me pareció tremendamente emotivo y conmovedor. Entonces, ya después al leerla, pues vi que el Papa comenzaba hablando de cambio climático y terminaba hablando de cambio humano, que era como muy hábil, ¿no? De los jesuitas se dicen una frase de que entra siempre con la de ellos y salte con la suya, ¿no? Entonces yo decía, el Papa Francisco entra hablando de lo de el ser humano, la crisis climática, evidentemente muy bien documentado por la ciencia, pero termina planteando oraciones, reflexiones teológicas, que es justamente el tema de nuestro programa, como cuál es la teología de qué Dios está hablando Laudato Si, porque hay otros elementos que podemos hablar de la política, la economía, de la educación, de lo bíblico, del mismo diagnóstico planetario, pero justamente eso teológico fue lo fundamental. Y termino contando de cuando tuve la oportunidad de saludar al Papa Francisco. La primera vez le dije, Santo Padre, con Laudato Si, usted rescató mi vida, porque yo venía de un momento pues
creo que
tristeza, de congoja, y una, y entonces, pues como que ese ingeniero químico pastoralista que anda hablando de ecoteología, entonces, oiga, explíquenos qué es eso de Laudato Si, por qué el diálogo entre ecología y teología, y creo que le dio sentido pues a una búsqueda de varias décadas atrás con ese documento del magisterio que me ha permitido pues acercarme a muchas realidades del continente, laudatosificando, y conocer también personas como tú, Mafe, en ese momento en que la Arquidiócesis de Bogotá, después de 450 años, tenía por primera vez en la estructura del organigrama un lugar para lo que llamamos inicialmente la animación del cuidado de la casa común, después la coordinación del cuidado de la casa común, las cuatro C's, coordinación, cuidado, casa común, y donde aprendimos muchísimo en temas de pastoral ecológica y un trabajo de redes sociales que fue admirable por la sinodalidad, por el diálogo interdisciplinario y por la creatividad, ¿no?, para asociar las efemérides ambientales con, no, en este caso, con los fundamentos bíblicos, teológicos y espirituales. Entonces, eso ha sido realmente maravilloso.
Un camino de vida.
Un camino de vida. Y sé que también para varias personas nos sentimos como identificados con ese documento y con esa espiritualidad que refleja ese documento que invita a la alabanza. Laudato Si, como hemos escuchado, es una expresión, un cántico, un himno, o sea, es música, es poesía, de un hombre casi ciego, Giovanni Bernardone, llamado Francisco de Asís, que en la postrimería de su vida le canta a Dios en su propio idioma, en su propia lengua, en el umbro de la región de Umbría. Por eso Laudato Si tiene ese apóstrofo, esa comillita al final después de la I. A mí me parece eso muy importante, Mafe, a propósito de lo cultural, lo ancestral. Insisto mucho, a veces nos escandalizamos porque un hermano dice Pachamama en su idioma, o Nana, o Jizcagaya, y resulta que el santo de la paz, el santo de que les cultivamos la ecología, también en su propia lengua llamó a la tierra la hermana madre tierra, hace 800 años, imagínense. Entonces ahí hay algo de la sabiduría universal que nos une, nos hermana e invita a una conjunción y una comunión.
Y sí, pues debió escandalizar también, pero a eso también creo que estamos llamados a unirnos más desde esa diversidad que somos.
Así es. Entonces, pues si te parece, Mafe, tenemos una invitada para hacer eco económico de la ecoteología.
Sí, nuestra queridísima Enid nos trae como cada 15 días su columna, y bueno, pues a ver cómo también ha impactado en ella positivamente Laudato Si.
Laudato Si y la economía. 10 años de un llamado al cuidado de la casa común. Hola a todos, espero que se encuentren muy muy bien y muy alegres de hacer parte de esta celebración de la semana Laudato Si, que el 24 de mayo se cumplieron 10 años de un llamado, de una carta en el cual nos convocan al cuidado de la casa común de una manera urgente. Pues realmente la realidad que vivimos como planeta y como seres humanos pues nos obliga realmente a participar en ese cuidado, y como cristianos pues bueno, tenemos una misión particular de cuidar la creación, de ser custodios. ¿Cómo ha sido mi experiencia en Laudato Si Economía de Francisco? Pues bueno, en primer lugar, en el 2020 escuché por primera vez la encíclica, o bueno, más que escucharla, leerla, a través del curso de animadores, en el cual pues me volví animadora de Laudato Si. La encíclica me dejó pensando mucho en una frase, que es parte de uno de los capítulos, del todo está conectado. Cómo nuestras acciones y nuestras decisiones pues tienen un efecto, ¿no? Cómo lo que hago puede beneficiar o no a mi entorno, y no solamente de las personas, sino también de la misma naturaleza o el entorno en donde vivo. Entonces me remite a otra parte de la encíclica que me hace ese primer llamado a la perspectiva económica, que es el capítulo 3 sobre el paradigma tecnocrático, ¿no? Cómo la economía y la política tienen que estar al servicio, por tanto tiene que generar transformaciones o cambios para que haya una economía que no mate, que no dañe, que no excluya y que no vea la naturaleza como un recurso para saciar, sino que realmente sea en calidad de servicio, una economía donde el rostro humano se ve allí, ¿no? Y es donde está el llamado, el clamor de la tierra y el clamor de los pobres. Y un tercer momento es cuando llega el llamado a economía de Francisco, porque genera en mí una inquietud de, bueno, en Laureato sí hablan de ciertas cosas sobre economía, pues bueno, ¿quién habla o quién dice algo, ¿no? Y cuando llega el llamado, pues realmente reafirma lo que Laudato Si nos llama de manera constante, ¿no? De plantear una nueva economía, una nueva forma de hacer políticas y una nueva manera de ver los recursos que tenemos, pero también a las personas, ¿no? Con ese llamado del clamor de la tierra y el clamor de los pobres. Y a la vez hay un panorama más amplio de lo que es la economía, ¿no? Lo entendemos solamente como la renta, pero con la economía de Francisco se logra ampliar ese concepto de economía y entonces mirar cómo el campo se tiene que ver, cómo el mundo del trabajo tiene que ver, el cuidado, las finanzas, las mujeres en la economía, cómo la paz y la justicia también tiene un factor económico. Por tanto, llega a interpelar, pero también a aterrizar anhelos muy profundos que también tenía con el tema social, que puntualmente fue desde la perspectiva del mundo del trabajo. Por tanto, la encíclica Laudato Si me ha llevado a un camino de lo social bastante interesante, reconocer que la Iglesia tiene en su doctrina un montón de herramientas y riqueza que nos viene hablando de la economía hace muchas décadas atrás. No es con el Papa Francisco el camino que se inicia, ¿no? Lo inició León XIII con la Rerum Novarum. Y también es una encíclica que ha traído esperanza, porque en medio de la dificultad también encontramos un espacio para seguir haciendo camino a lo que el Evangelio nos propone, porque prácticamente cada palabra de la encíclica y economía de Francisco es la síntesis del Evangelio, es una manera más práctica de entender el Evangelio, de ese llamado de Jesús a vivir la buena nueva. Así que bueno, la invitación a escuchar o leer la encíclica Laudato Si para seguir renovando el compromiso del cuidado de nuestra casa común.
Manantiales, el cuidado del aire y los biomas, de la tierra y de los animales, el cuidado del niño por nacer,
los niños un amor especial. El cuidado de los enfermos y ancianos, por los pobres opción preferencial, porque todo está,
interligado, como si fuéramos uno. Todo está interligado en esta casa común.
La lucha por el pan de cada día, por trabajo, salud y educación. La lucha por librarse del egoísmo y la lucha contra toda corrupción. La lucha contra el mal del consumismo, la búsqueda de la verdad y el bien. Aprovechar el tiempo de descanso, de la belleza de este mundo y del más allá, porque todo está. En la escuela, en la familia, entre pueblos, culturas, religiones. El conocimiento de la ciencia y la política, de la fe y la economía en comunión. El cuidado de sí mismo y del otro, por nuestra ecología integral. El cultivo del amor de San Francisco hizo la solidaridad universal, porque todo está.
Está interligado, todo está interconectado, todo es relación, todo es interrelación. Qué canción tan bella del padre Cireneo Cum, originalmente en portugués, y esta versión que hemos escuchado que tiene todos los aires andinos. Entonces yo creo que Mafe, el corazón rebosó de júbilo de escuchar tres instrumentos de los Andes. ¿Qué significa para ti esa espiritualidad que se refleja en esta frase, todo está interligado?
Siempre tendrá que ser el sentirnos parte del todo, pero yo siempre digo ese todo con mayúscula inicial, ¿sí? El todo es el cosmos completo, todo lo que el Señor creó bajo pues nuestra fe, y todo lo que le compone merece ser respetado. No podemos pensar que si talamos el árbol, pues es un ser por allá lejano a nosotros y que todo eso no va a generar como una espiral dañino hacia nuestra salud, por ejemplo. Necesitamos del oxígeno que el árbol genera, de todos los, digamos, materiales que él generosamente va a proveernos, leña para el fuego, papel que puede ser a partir de su celulosa, toda la tierra inclusive que requerimos para que la estructure fuertemente y, por ejemplo, sirva de barrera cuando hay estos, no sé, los huracanes, el tema de los ríos, las crecientes y demás. O sea, a veces pensamos que la naturaleza, o creo que crecimos pensando que la naturaleza iba por un camino y nosotros por otro, y que teníamos derecho a tomar lo que estuviera al alcance de la mano sin tener una compensa, una retribución, una reciprocidad con ella. Desde lo andino, de lo que tú refieres, pero yo creo que desde cualquier cultura originaria en el mundo, está siempre ese respeto por la naturaleza y el acto de ver como sagrado cada parte que la compone, si cada elemento que la compone. Y es que así nos vemos nosotros. Imagínate si no nos viéramos también sagrados los seres humanos entre nosotros y nos fuéramos, yo no sé, quitando del camino tan fácilmente, matándonos unos a otros. O sea, por algo es un pecado, ¿cierto? El matar. Y por algo también Papa Francisco decía, nos invitaba a pensar en el pecado ecológico. Para mí eso era un... Cuando él empezó a hablar del pecado ecológico, yo decía, de verdad que es algo muy fuerte, suena demasiado duro, pero así es. Cada vez que, digamos, atacamos al río vertiendo nuestras aguas o no teniendo la conciencia de hacia dónde va también todo lo que desechamos, incluso hasta nuestros desechos corporales, el agua que usamos para bañarnos, o sea, todo está interligado, todo tiene una conexión. Y debemos volver desde esa sabiduría ancestral. Cuando yo empecé a estudiar todo el tema de los saberes ancestrales, lo empecé a hacer porque decía, nos olvidamos de cuidar, nos olvidamos de tratarnos bien entre nosotros y de tratar bien a la naturaleza. ¿Quién sí lo sabe hacer? Y retorné entonces a poder entender la sabiduría ancestral como una de esas fuentes de sabiduría, y también ahí encuentro a Laudato Si, cuando le da la voz precisamente a nuestros pueblos amazónicos muy especialmente y a los pueblos andinos que están pues inmersos en nuestra Panamazonía. Conocí ahí también, por ejemplo, los procesos de REPAM y cómo REPAM nos enseña a través de los derechos humanos para pueblos indígenas y campesinos, para las mujeres y demás, de qué manera se puede defender el territorio. Entonces, son muchas de las formas como la iglesia, pero también las organizaciones civiles nos enseñan a cuidar el planeta y a nosotros a poder también tener una interrelación y una conciencia grande de que el planeta realmente es sagrado.
Sí, qué interesante. Y retomando un poco el acento de este programa de ecoteología, que es un acento de diálogo interreligioso, interespiritual, intercultural, es muy interesante y valioso lo que tú dices, ¿no? Cómo el campo de entrenamiento de aplicación principal de Laudato Si fue en el diálogo con las cosmovisiones sagradas amazónicas, ¿no? Ese diálogo intercultural ha sido muy, muy fecundo. Pero mira que me haces acordar que el Papa reconoce en el Patriarca Bartolomé de nuestra iglesia hermana, la iglesia ortodoxa griega, pues todos los avances que hoy en día se plasman en el tiempo de la creación, ¿no? En esa jornada del 1 de septiembre para orar por el cuidado de la creación, y es el Patriarca Bartolomé quien dice que un crimen contra la naturaleza es un crimen contra nosotros mismos y un pecado contra Dios, ¿no? Fíjate que ahí aparece como un puente con otras denominaciones cristianas, en este caso con los ortodoxos, y pues dice además que los cristianos estamos llamados a aceptar el mundo como sacramento de comunión, como modo de compartir con Dios y con el prójimo en una escala global. es nuestra humilde convicción que lo divino y lo humano se encuentran en el más pequeño detalle contenido en los vestidos sin costuras de la creación de Dios, hasta en el último grano de polvo de nuestro planeta. Es hermoso, ¿no? Es una teología que reconoce que todo está interconectado. E incluso el Papa cita a un maestro sufi, un maestro espiritual, un tocayo, Ali Al-Kawas, que dice: no hace falta criticar prejuiciosamente a los que buscan el éxtasis en la música o en la poesía. Hay un secreto sutil en cada uno de los movimientos y sonidos de este mundo. Los iniciados llegan a captar lo que dice el viento que sopla, los árboles que se doblan, el agua que corre, las moscas que zumban, las puertas que crujen, el canto de los pájaros, el sonido de las cuerdas o las flautas, el suspiro a los enfermos, el gemido a los afligidos. ¿Cómo esta poesía islámica dialoga con el planteamiento del Papa en Laudato Si? Eso me parece bastante llamativo.
Pues Alirio, a mí algo que ahí siempre me va a encantar y lo he vivido, o sea, lo he vivido ahí de estar entre los pueblos y con comunidades incluso que voluntariamente están en aislamiento, como son los Guaraní en el Ecuador, en la selva. Cuando ellos hablan de Papa Francisco, hablaban como el abuelo blanco, refiriéndose a él precisamente, porque tú sabes que para los pueblos el llamar abuelo a alguien es como el grado más alto que tiene de sabiduría de nuestra especie, ¿no? Precisamente se ganó ese lugar sin, digamos, obligar pues a que se convirtieran al catolicismo y demás, sino con argumentos claros de cómo también los pueblos necesitaban y merecían respeto por parte sobre todo de estas compañías extractivistas que él defendió tanto a nuestros pueblos originarios, no solamente de nuestra América, sino del mundo entero.
Pues bueno, Mafe, te invito a hagamos una pausa, entremos a dimensionar, a corazonar este descubrimiento, este recordar el significado de lo divino, lo sagrado, esa palabra Dios que aparece detrás o a la base de la encíclica Laudato Si, y en un momento ya regresamos.
Por el hermano Tom, que se parece a ti. Bendito seas, mi Señor, por la luna y las estrellas. Las has formado preciosas y bellas, claras de la oscuridad.
Omnipotente, altísimo, mi buen Señor, tuya es la gloria y el honor. Toda bendición, omnipotente, altísimo, mi buen Señor. Tuyo es toda la gloria y el honor, y toda bendición.
Bendito seas, mi Señor, por el tiempo nublado y sereno, y por el viento que nos despeja, golpeando en nuestra cara. Bendito seas, mi Señor, por la limpia hermana agua. Ella es útil, humilde y casta, se cuela por nuestro interior.
Omnipotente, altísimo, mi buen Señor, tuyo es toda la gloria y el honor, y toda bendición. Omnipotente, altísimo, mi buen Señor.
Cristo la gloria y el honor y toda bendición.
Bendito seas, mi Señor, por nuestro hermano fuego. Él es alegre, robusto y bello, nos da luz y calor. Bendito seas, mi Señor, por la hermana madre tierra, produce frutos, flores y hierba, nos sostiene y nos lleva.
Omnipotente, altísimo, mi buen Señor, tuyo son la gloria y el honor y toda bendición. Omnipotente, altísimo, mi buen Señor, tuyo son la gloria y el honor y toda bendición.
Bendito seas, mi Señor, por nuestra hermana muerte, de la que nadie puede escapar. Alabad y bendecid. Bendito seas, mi Señor, por la hermana amistad, la cual es muy necesaria para el corazón del hombre.
Omnipotente, altísimo, mi buen Señor, tuyo es toda la gloria y el honor y toda bendición. Omnipotente, altísimo, mi buen Señor, tuyo es toda la gloria y el honor y toda bendición. Omnipotente, altísimo, mi buen Señor,
sí, Alirio, es bien importante comprendernos también nosotros con todas estas voces diversas que nos, pues que nos unen, que nos convertimos en puentes, como bien dijiste ahora. Hay cosas muy, muy poderosas que nos pueden a nosotros llenar el corazón, y yo creo que una de esas es la espiritualidad, y en lugar pues de ver a ese Dios que nos divide, que nos ha llevado a guerras sin sentido, que nos tiene muchas veces en una mala comprensión de la teología, podríamos nosotros estar aún más unidos unos con otros. Y bueno, pues ser instrumentos de paz, como bien nos decía Francis de Asís.
La espiritualidad, es interesante ver cómo el Papa, el capítulo 1, dice, bueno, esta, ¿qué es lo que está pasando en nuestra casa común? En la segunda parte habla de cuál es esa mirada, que llama el Evangelio de la Creación, una mirada de fe. Después el tercer capítulo habla de las raíces humanas de la crisis ecológica para plantear la ecología integral como un referente y llegar a la acción. Las líneas de acción del capítulo quinto son basadas básicamente en el diálogo y la política, y el capítulo seis habla de educación y espiritualidad ecológicas. Entonces, si alguien quisiera encontrar explícitamente cuándo se habla de Dios, hay que ir al capítulo 2, donde habla el Evangelio de Creación y son las raíces bíblicas, ahí judeo-cristianas, pero también termina ahí con una cristología, ¿no? Una dimensión de cómo entendemos los cristianos al Salvador en esa relación con la naturaleza, cómo es la mirada de Jesús. Y en el capítulo 6, al final, él hace una mariología, hace una neumatología, hablando del Espíritu Santo, una escatología, estoy hablando todas las ideas como de la especialización, digamos, teológica, pero en esa mirada hay algo que a mí me impacta mucho, y es cuando el Papa define a Dios como una comunidad preciosa de amor infinito. Y esto aparece al final, en la oración cristiana con la creación. con la cual termina la encíclica. Entonces se refiere a que todo está interligado, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo están interligados, están interconectados en el amor. Y un amor que es desbordante, un amor que es abundante, un amor que no tiene medida. Y por eso esa dimensión mística de conexión tiene su fuente en esa perspectiva trinitaria. A mí realmente me impacta muchísimo. Me parece que el numeral 83 de la encíclica define no un antropocentrismo, ni siquiera un ecocentrismo o un biocentrismo, sino un teocentrismo. Y alguien dirá, bueno, pero teocentrismo, eso suena por allá a la escolástica, a la Edad Media. No, es que depende del teos, depende de la imagen de Dios, y acá es un Dios, como tú lo has dicho, que comparte también la sensibilidad de los pueblos ancestrales de estar presente, de ser inmanente en su creación. Entonces, me llama la atención cómo San Juan de la Cruz, citado por el Papa en el 264, pues descubre a Dios presente en las criaturas. O sea, hay una cercanía, una intimidad de Dios en la belleza de la creación. Como San Juan Pablo II, citado por el Papa también en el 235 de Laudato Si, dice que el cristianismo no rechaza la materia, lo corpóreo. O sea, es una espiritualidad, digamos, encarnada. Incluso Francisco, el Papa, retoma una frase hermosísima de una encíclica de San Juan Pablo II, que habla de la Eucaristía. La Iglesia nace la Eucaristía, Ecclesia Eucarística, se me escapa ahorita el nombre, Ecclesia de Eucaristía, donde dice que la Eucaristía es de por sí un acto de amor cósmico. Sí, cósmico, porque también cuando se celebra sobre el pequeño altar de una iglesia en el campo, la Eucaristía se celebra, en cierto sentido, sobre el altar del mundo. Esto es muy de Tellat de Chardin. O sea, es como toda esa dimensión holística, ¿cierto? Y tal vez la consecuencia aquí, digamos, como más práctica, es la dimensión trinitaria, ¿no? Es como tratar de leer la realidad en esas conexiones, eso que el profesor Thomas van der Hamme nos enseñó, la conectividad biológica, ecológica, ambiental, es también una conectividad espiritual del mundo sagrado, de lo teológico. Y entonces termino citando este numeral 240 como para provocar a nuestra ecoteaudiencia a revisar la encíclica, porque dice: cuando contemplamos con admiración el universo en su grandeza y belleza, debemos alabar a toda la Trinidad, porque la persona humana más crece, más madura, más se santifica a medida que entra en relación, cuando sale de sí misma para vivir en comunión con Dios, con los demás y con todas las criaturas. Así asume en su propia existencia ese dinamismo trinitario que Dios ha impreso en ella desde su creación. Todo está conectado, y eso nos invita a madurar una espiritualidad de la solidaridad global que brota del misterio de la Trinidad. Eso es.
Ali, un dato pequeñito, imagínate. La palabra Dios en la encíclica está 177 veces mencionada. Entonces, o sea, es un documento altísimamente teológico, pero que desde ahí tiene todo ese camino también hacia lo científico y hacia todos los otros temas que nos interesan como sociedad, que nos incumben a cada uno de nosotros, sin dejar de lado toda esa importancia de la fe, la cultura y demás que componen también al ser humano y que no pueden dejarse de lado, porque allí está la riqueza, inclusive pues de su esencia de ser diferentes y unidos al mismo tiempo.
Sí, en ese sentido, pues es interesante cómo se hace teología en Laudato Si. O sea, cómo se parte la realidad, cómo se parte el dato de la ciencia. Porque lo primero que, bueno, después de la introducción, el enfoque y los antecedentes, el Papa comienza a hablar de cambio climático y contaminación, de la pérdida de la biodiversidad, de la cuestión del agua, del deterioro de la calidad de la vida humana, de la inequidad planetaria. Comienza haciendo una crítica a la debilidad de las reacciones institucionales frente a una emergencia planetaria, habla de cómo hay disparidad de opiniones. Entonces, se hace teología desde la realidad, desde lo observado, desde lo percibido, desde lo sensible. Y entonces, no es la idea de un Dios por allá lejano, un Dios distante, como dice José María Vigil, en el penthouse del mundo, sino un Dios que está encarnado, materializado, un Dios ecologizado. Y por eso el eco de la ecoteología tiene que ver con la economía, tiene que ver con el ecumenismo, tiene que ver con la pedagogía, tiene que ver con el diálogo interreligioso, con la espiritualidad, con la mística. Ese es, pues, el enfoque del programa, y estamos dichosos de poder comentar un poco de esta forma serena los grandes aportes teológicos que nos deja la encíclica Laudato Si. Pues muy bien, ¿te parece que escuchemos algunos de los ecos ecoteológicos?
Sí. Alirio, por favor, siempre que están nuestros invitados aquí muy especiales y que queremos también oír voces diferentes también a las nuestras que nos nutren tanto desde su corazón, su sentir y su espiritualidad.
Queridos amigos de Encuentro Radio, les habla John Castiblanco en este octavo programa en el que nos encontramos y en esta semana de la Laudato Si. Quisiera compartirles un texto que, pues, para mí fue determinante en algún momento, de un jesuita, de Anthony Campbell, cuando él hablaba de la teoría de la evolución y el discurso bíblico, y planteaba unos elementos interesantes a partir de los cuales yo creo que el Papa Francisco en su encíclica, pues, nos dejó claro que hay un diálogo y hay una disposición de la teología para hablar con la ciencia. Antes de eso, pues bueno, recordemos que en la teología cristiana, el depósito de la fe está constituido por la Sagrada Escritura, fuente primera, por la Sagrada Tradición, que es la manera como el mensaje evangélico ha sido transmitido en la Iglesia gracias a la guía del Espíritu y que se manifiesta en las enseñanzas, en la liturgia y en las costumbres que tienen su referencia en la Sagrada Escritura, y por supuesto el magisterio de la Iglesia, que con la autoridad plena, pues enseña a los fieles estos contenidos de la Escritura y, pues, la tradición expresada en esa larga historia de nuestra Iglesia. Pues bueno, a partir de ello creo que queda más que claro que el magisterio de la Iglesia es el referente desde el cual podemos nosotros ubicar a esta hermosa encíclica Laudato Si, que nos pone en contexto de la situación actual de crisis ambiental, pero también del reconocimiento de la tarea del ser humano como administrador de la creación que Dios ha puesto en sus manos. Decía el padre Anthony Campbell, al que les hago referencia en ese hermoso texto de la teoría de la evolución y discurso bíblico, que cuando el discurso bíblico lo estudiamos, pues es claro que no existe un solo discurso bíblico sobre la creación. Eso significa que hay muchas imágenes de Dios en la Escritura sobre las cuales podemos ver la acción de Dios en el mundo que Él ha creado. Por supuesto que dice que así como ocurre en el discurso bíblico, también encontramos que la teoría de la evolución también tiene matices, o sea, no existe una única teoría de la evolución. Para ser más preciso en lo nuestro, pues es importante también reconocer que detrás de esas imágenes de Dios también encontramos que en la fe de las personas, ellas acogen la imagen de Dios que les parece más verdadera, diríamos más cercana a sus propias convicciones o más cercana a lo que su intelecto les permite asumir, lo cual, pues, es un ejercicio que tenemos desde el campo de la teología para revisar y comprender por qué la gente cree en lo que cree y también evaluar en sus creencias que corresponde o no a la Sagrada Escritura, a la tradición de la Iglesia y, por supuesto, que nos está diciendo el Magisterio. Entonces, por eso yo quería empezar esa introducción con las tres fuentes del depósito de la fe y ponerlo en diálogo con este escrito de Anthony Campbell, porque en ese texto de Anthony Campbell encuentro algo importante, y esto alguna vez lo desarrollamos en nuestro equipo de ecoteología en la Universidad Javeriana, que conformamos con el diácono Alirio Cáceres, y me parece importante que el Papa en su encíclica también se mueve en una de ellas. Entonces, una imagen es que dice que la evolución es guiada, Dios crea el mundo y pues digamos que no ha perdido presencia, pero digamos que es una evolución casi que controlada, el universo a la manera como Dios quiere que sea. Otra imagen que nos presenta es la evolución no guiada. Dios creó el universo y lo dejó a su propia suerte, a sus propios mecanismos. Es otra visión. Y otra visión que es en la que quizás encontramos nosotros arraigo, es que la evolución es no guiada o arriesgada, arriesgada por parte de Dios. Dios corrió el riesgo de crear el universo, le permite que evolucione, pero Él está acompañándolo. Y pues padece la alegría, la pena, la dicha, el dolor. Dios no controla. Dios está en el mundo acompañando su propia obra. Y ahí es donde yo creo que el ser humano, como administrador de la creación, debe caer en cuenta de ello. Respecto a esta encíclica, pues yo creo que tenemos muchas cosas que decir, pero del capítulo quinto es donde quisiera centrar la atención, porque me parece que allí se ofrecen unas líneas, diríamos esta lectura pedagógica, unas líneas de orientación y acción que nos pueden ayudar a enfrentar la crisis global a la cual nosotros nos estamos enfrentando, y por supuesto nos hace caer en cuenta que efectivamente la teología y en general la tradición cristiana está en diálogo con la política, con la economía, con todas las situaciones que afectan la vida social y las nuevas búsquedas de Dios que diríamos en el ámbito del estudio de las religiones y las espiritualidades, pues hay un escenario en donde encontramos cuáles son las convicciones que orientan las acciones de los seres humanos en el mundo. Entonces, ese capítulo 5, algunas líneas de orientación y acción, creo que nos ponen en la tarea de reconocer más qué es lo que el Papa nos mencionaba para que los cristianos de hoy respondamos a las exigencias de hoy sin olvidar el inicio y el comienzo de nuestra existencia. Un abrazo para todos.
Pues Mafe, yo creo que hay una palabra que es clave, es la alabanza, laudato si, en umbro, laudate Deum, alaben a Dios en latín, el verbo alabar, y lo que entendamos por alabar en cada cultura, en cada espiritualidad, en cada religión, nos permite cuidar la casa común. El subtítulo de encíclica es sobre el cuidado de la casa común. Y esta casa común, la casa grande, todo el sentido, digamos, del habitar el mismo territorio, el habitar el mismo espacio, la maloca, tiene que ver con esa dimensión sagrada de las relaciones, y es algo holístico, algo que implica una sinergia. Y creo que si en algún momento hablé de las IAS, de la teología, la especialización, creo que tenemos que hacer síntesis. Creo que parte de lo que nos invita a hacer la teología de Laudato Si es ver que justamente todo está conectado y que no podemos seguir haciendo el eco equivocado de la modernidad, que todo lo fragmenta, para ver justamente esa complejidad de la vida y en donde se revela la presencia, en nuestro caso como cristianos, del amor de los amores, del Dios que quiere salvarnos, redimirnos y llevarnos a la plenitud.
Sí, Alirio, para nosotros el diálogo con otros credos y con otras formas de espiritualidad, pues se ha vuelto estructural también, se ha vuelto una bonita, como un bonito árbol, ¿sí? Que como que tenemos una raíz, un propósito común de crecimiento de vida, y así también nos interligamos y podemos aprender mutuamente, respetarnos, valorizarnos también mucho desde esa diversidad que somos. Y bueno, es así como, por ejemplo, para este sábado tenemos una invitación especial que nos hace la comunidad budista Camino del Dharma a conmemorar el BESAC del 2025, que ya es un evento que lo conocemos año tras año, de Colombia Medita por la Paz. Será en la ciudad de Bogotá este 31 de mayo a las 2:30 p.m. en Compensar de la calle 94. Entonces, bueno, esto lo hacemos porque también nuestro movimiento Laudato Si, nuestra mesa ecoteológica interreligiosa de Bogotá está y pertenecen a la plataforma de ecoespiritualidad, la cual nos ha permitido estar muy, muy unidos en un trabajo consciente, espiritual, ecológico, ecuménico y demás, para participar de en acciones concretas desde nuestra acción civil, para unirnos siempre también desde nuestra espiritualidad, cuidar de la casa común. Entonces, pues esperamos que podamos también acompañar a nuestros hermanos de la comunidad budista Camino del Dharma y también a todos los que en estos días nos estamos preparando muy fuertemente para recibir nuestro Pentecostés.
Sí, es muy bello lo que tú resaltas de ecoespiritualidad, porque la espiritualidad de Laudato Si nos permite hermanarnos con otras personas de otras tradiciones. Y lo que realizamos en la COP16 y lo que seguimos realizando en el marco del escenario colombiano, pero con proyección internacional, con la plataforma Ecoespiritualidad, liderada por nuestra querida Laura Muñoz, es bien, bien importante en el sentido de poner en práctica, de laudatosificar. O sea, no es un asunto meramente del cristianismo católico, apostólico, romano, sino de buscar cómo conciliamos en el cuidado de la casa común, el cuidado de la vida, ese bien común, ese ejercicio de la sana política que busca la vida plena para todo ser humano y para todos los seres humanos en armonía con el resto de la creación. Por eso, Mafe, yo creo que terminando ya ese podcast, ese programa, invitándoles desde ya a que podamos celebrar el programa 150 el próximo 10 de junio. Volvamos a leer Laudato Si o a escuchar Laudato Si. El movimiento Laudato Si tiene en Spotify, tiene en su página de Facebook una lectura de corrido en voz alta de la encíclica. Eso es un mecanismo. Yo promociono mucho, hay un amigo español, José Antonio, el canal de YouTube de Cinco Panes, en donde allí aparecen de una manera muy ágil unos videos sobre Laudato Si y Laudate Deum. Y claro, no puedo dejar de citar el canal Cristovisión, donde recientemente hicimos un especial por los 10 años de Laudato Si, con el testimonio ecológico del movimiento Laudato Si en Colombia. No se lo pierdan, eso está en el Facebook del canal Cristovisión. Entonces, por ejemplo, nos vamos a volver a escuchar el 10 de junio, pero el 5 de junio es el Día Mundial del Ambiente. Entonces, ¿cómo celebrar desde la ecoteología, cómo ecoteologizar el Día del Ambiente? Es rescatar la dimensión sagrada, la dimensión ética, la dimensión espiritual de este planteamiento de Naciones Unidas. Entonces, Mafe, ¿qué te ocurre que podemos seguir haciendo como tareas hacia el futuro?
Bueno, pues nada, aquí de pronto escuchan por ahí a mi sobrinita. Ella también va a ser una futura animadora, Laudato Si. Para nosotros, pues, bueno, el futuro tiene que ser bastante, bastante prometedor con esto. No podemos seguir en el mismo camino de pensar que la fe, la espiritualidad y mis acciones cotidianas no tienen relación. Entonces, toda la invitación que hacemos es a estar siempre interligando también nuestro interior, nuestro ser, con todo lo que hacemos en nuestros movimientos diarios, con las personas que estamos interconectadas, y bueno, siempre hacer eso para la voluntad, para Dios, para en su buena voluntad siempre todo, con todo el amor y siempre la gloria para Él, a través de la acción diaria del cuidado de la casa común. Ese sería el mensaje que veo hacia el futuro.
¿Cómo se llama tu sobrinita?
Yo me llamo Luciana.
Luciana es una preciosa niña. Ella representa la esperanza, las nuevas generaciones, esa generación, esa semilla Laudato Si. Está muy alegre participando de este programa, viendo a la tía cómo laudatosifica. Y entonces les invitamos a escuchar esta canción de Filocalia, que es una versión musicalizada, poética, que hemos danzado por allá las malocas del Parque Amacayaco en la Amazonía colombiana. La música, cómo nos hermana, cómo nos sintoniza. El arte, y por eso recordar que Laudato Si es una canción, que es un himno, es tan importante porque tenemos que cantar, canta aunque no cante, pero cante con el corazón, y que sea esta manera de celebrar esos 10 años de Laudato Si, de celebrar y agradecer la vida del Papa Francisco, de celebrar y agradecer la esperanza que suscita el Papa León XIV, y por supuesto a personas creyentes y no creyentes, de creyentes de muchos credos, de tradiciones espirituales, de cosmovisiones que acogen la ecoteología como un lugar, como una manera, digamos, de acercarnos para juntar la conciencia y la conciencia, como decimos en la plataforma Ecoespiritualidad, y también esa dimensión ética de la técnica y la tecnología que es tan, tan importante. Entonces, agradeciendo a Luciana por su sonrisa, por esa ternura, agradeciendo a la tía Mafe, ¿cierto?, por estar aquí presente, y a Enid Viviana, a Gracie, a John Jorge, a Laura, sigamos haciendo eco a la ecoteología. Vamos a ecoteologizar, vamos a laudatosificar, vamos a fraternitutizar, vamos a amazonizar, vamos a samaritanear. Paz y bien.
En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales del pueblo lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta.
Encuentro Radio presenta Ecoteología.
Decimos creer en Dios, tenemos incidencia como ciudadanos. Si un pastor, un sacerdote, una religiosa, un imán, un rabino, con su grupo dice, vamos a reciclar, ¿cierto? No vamos a utilizar icopor, no vamos a utilizar bolsas plásticas, vamos a reforestar, vamos a cuidar el agua. Es un impacto muy fuerte que se puede hacer dentro de la ciudadanía.
Ecoteología, una propuesta sonora para cuidar el planeta. Presenta y dirige Alirio Cáceres Aguirre.
Despertemos, humanidad, ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal.
Siempre por Encuentro Radio.